este podcast de Parlaméricas, la doctora Gisela Alonso, miembro del grupo de alto nivel sobre la agenda post-2015 para el desarrollo y presidenta de la Agencia del Medio Ambiente de Cuba, ofrece un recuento histórico del proceso internacional que llevó a la formación de las diversas instituciones y acuerdos que encaminaron a los países a tomar acción contra el cambio climático y que llevaron al Acuerdo de París en 2015. Esta intervención fue grabada durante el segundo encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático, celebrado en agosto de 2017 en la ciudad de Panamá, Panamá, donde parlamentarias y parlamentarios, junto a especialistas en la materia, dialogaron en torno a las energías renovables. En el encuentro, que contó con la participación de la doctora Alonso como conferencista magistral, tuvo como objetivo promover soluciones y estrategias que buscan avanzar en la consecución de las metas de la Agenda Internacional sobre Cambio Climático a través de acciones legislativas.
Lo primero que quiero decir es que realmente estoy muy contenta que me hayan formulado esta invitación, tanto para América como el Parlatino. O sea, todo lo que es el Parlamento Latinoamericano y del Caribe. Y nosotros hemos intentado, había preocupación de que si eran muchas diapos, pero bueno, yo voy a ir rapidito, porque creo que hay cosas que hay que reflexionar. Y le decía al presidente del Parlatino que me había servido la mesa, como decimos nosotros en Cuba, en algunos de los aspectos que él había tocado. Bueno, la preocupación del tema del cambio climático ha pasado por diferentes momentos desde el siglo XIX. Eso no quita que habían otros investigadores que venían trabajando en la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y ya en esa época se planteaba que la quema de petróleo y carbón podría causar el calentamiento de la atmósfera. Ahí, entonces, desde ese momento, Arrhenio en su publicación planteaba que duplicar la concentración de CO2 se podía pronosticar antes de la era industrial, se podía pronosticar un aumento de 4 a 6 grados centígrados en la atmósfera. Ya entonces en el año 70 se comienzan a ver los problemas ambientales y paralelamente se siguió el trabajo con el cambio climático. Recordemos que la OMM se creó en 1950. O sea, se crea por Naciones Unidas, creándose Naciones Unidas en el 45, la OMM se creó y precisamente en el 1950 para empezar a recoger informaciones a nivel mundial. Y ya se veía el problema de los impactos ambientales y sociales negativos que se venían desarrollando a partir de la Revolución Industrial. Ya en la conferencia de Estocolmo, en 1972, que fue la Conferencia Mundial de Desarrollo Humano, se pone arriba de la mesa la economía, la sociedad y el medio ambiente, considerando en aquel momento el crecimiento económico y la industrialización, pero sin dañar al medio ambiente. Insisto, pero sin dañar al medio ambiente. Se crea entonces el PNUMA, se establece el Día Mundial del Medio Ambiente, en esa reunión precisamente, y se pide a los gobiernos que creen instituciones que puedan empezar a trabajar en toda esta problemática. Entonces, en 1982 la ONU crea la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. Esta es la famosa comisión que se conoce internacionalmente como la Comisión Brundtland, que presidió la expresidenta de Noruega y que presentó su informe Nuestro Futuro Común en 1987. Y ya de esa época se venía diciendo también que habían problemas asociados a la falta de equidad internacional y que era necesario para lograr un desarrollo sostenible. De ahí, en ese informe, es donde aparece la definición a la que se hace referencia el presidente, que es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la satisfacción de las generaciones futuras. Eso está en el informe Brundtland. La próxima. Ahora, simultáneamente, como yo les decía, venía el clima, el tema del clima, las afectaciones del clima, la vulnerabilidad natural del clima. Y se hace una primera conferencia en 1979, donde se recopila en eso, hasta ese momento, qué información era la que había y si estamos en condiciones de predecir nuevos daños. A partir de esta primera conferencia, se hace una conferencia científica en Austria, científica, y que se recogió toda la información que habían en distintos países y se ratifica el problema de las afectaciones de los gases de efecto invernadero. Y que ya era evidente que fundamentalmente dependía del uso de las energías y de los combustibles fósiles. Así las cosas entonces, seguimos. Y vamos a ver de dónde sale el panel, el IPCC tan conocido, el IPCC, por sus siglas en inglés. La Asamblea General de la ONU en el 88 hace una declaración. ¿Y cómo se llama esa declaración? La protección del clima para las generaciones presentes y futuras. Y el PNUMA y la OMM sugieren precisamente crear el panel de cambio climático. Seguimos. Este panel ha jugado un papel muy, muy importante. O sea, ellos se han dedicado, son miles de compañeros que están trabajando en esto, a recopilar información y a realizar evaluaciones periódicas del estado del arte, de la tecnología y de la ciencia, y los posibles impactos. Y ellos son los que proponen las alternativas de adaptación y mitigación. Ese concepto sale del IPCC. Y también han seleccionado informaciones que han divulgado de las más significativas. Entonces, creo que una cuestión que ha sido muy importante es que ellos han dirigido también sus evaluaciones en el orden socioeconómico a las áreas y a las poblaciones más vulnerables a los daños causados y previsibles. En su labor incluyen expertos a nivel internacional y ya han publicado 5 informes, pero vamos a ver lo que ha pasado con ese informe. 90, 95, 2001, 2007 y 2014. Entonces, bueno, tenemos que lo que se había planteado ya, que se había elevado la concentración de CO2 a más de 400 partes por millón, el 40% de 1800. Y además que la Tierra ya había incrementado en 0,8 grados centígrados y el mayor incremento se habían observado en los últimos 35 años. En el 2012 todavía el 85% de la energía primaria era de combustible fósil. Estamos hablando del 2012. Entonces, entre los grandes daños, bueno, se han ido anunciando aquí por los colegas que me han antecedido, están las inundaciones, la sequía, las tormentas severas, los huracanes, los deshielos, el ascenso del nivel del mar, que eso para nosotros, los insulares, es horrible. Se lo digo por participación propia en la cantidad de pérdida que nosotros hemos tenido de zona costera en Cuba producto de la elevación del mar, ya. Y el que tiene turismo en la zona de playa, la pérdida de las playas producto de la elevación del nivel del mar y la erosión de la arena. Bien, esos son otros temas que el Parlamento tendrá que ir analizando también y buscando qué posible solución le vamos a dar. Y entonces, bueno, ya sabemos, porque inclusive ahí están las olas de calor. Y nosotros hemos sabido lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Las pérdidas humanas, los daños a los ecosistemas y las pérdidas económicas. Seguimos. Por otro lado, además del ciclo hidrológico, las afectaciones del ciclo hidrológico y del tema agua, hay serias afectaciones en la agricultura, en la salud humana, animal, y lo último que se ha resaltado en los últimos años es precisamente los desastres, los impactos de los desastres naturales. Hay un informe que yo les recomiendo del 2012 del IPCC que insiste que además de evaluar los riesgos es necesario evaluar la exposición, o sea, qué es lo que tenemos y quiénes viven, o sea, cuáles son realmente las grandes vulnerabilidades, porque no es igual una gran ciudad que la zona rural. Seguimos. Entonces, para poder diseñar procesos que realmente ayuden a mitigar los daños, bueno, se necesita saber qué es lo que pasa, qué es lo que tengo. Y a partir de ahí tomar medidas por parte de las defensas civiles desde el punto de vista de hacer los planes de prevención de desastres. Yo creo que no está más de más que recordar, y yo por lo menos siempre lo hago, de que nosotros tenemos una población mundial que se calcula de 7.500 habitantes. De ellos, el 50,4 son hombres. Pero las mujeres, amigas, somos el 49,6. Y con un total de 2.600 millones de personas que se declaran en estado de pobreza. Estos datos son todos de Naciones Unidas. Entonces, todos estos impactos evidentemente conllevan serios riesgos a las generaciones actuales y futuras. Por tanto, yo creo que es muy importante y me ha alegrado muchísimo tener conocimiento que ustedes tienen organizado esto aquí dentro del Parlatino con Paramérica. Tenemos que revisar cómo producimos, cómo consumimos y de qué forma vivimos. ¿Y cómo impacta la falta de equidad que tenemos? Porque eso creo que nadie tiene duda, ¿no? De la falta de equidad que tenemos y las grandes brechas que tenemos también entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Entonces, la Convención Marco de Naciones Unidas, rapidito, surge de precisamente de la reunión que habíamos hablado del clima y se crea la segunda Conferencia Mundial del Clima en 1990. Cuando ahí se lleva el primer informe también del IPCC, se decide en pasar a negociar un tratado que regule cómo los países deben enfrentar este problema del cambio climático. Y así se crea el Comité de Negociación en el 90, y en el 92 se termina, y es lo que se firma en la Convención Marco de Naciones Unidas de Brasil, que se firma en el 92, pero entra, porque tiene la firma necesaria para entrar en vigencia, en el año 94. Entonces, gas de efecto invernadero, ustedes saben lo que es, y siguen siendo los tres fundamentales, el carbono, el metano y el nitroso. Entonces tenemos que se reconoce que hay responsabilidad común, pero también hay responsabilidad diferenciada. Y nosotros los países, que somos países subdesarrollados, sabemos a lo que nos estamos refiriendo desde el punto de vista que a veces se nos olvida de las etapas coloniales y neocoloniales y los problemas que se conllevaron con el uso de determinado nivel de industrias. Y entonces, lo importante de esta convención es que también tiene un enfoque precautorio que llama, por favor, a tomar medidas antes de que se produzcan más hechos. Y entonces, las estrategias son la adaptación y la mitigación. En la primera conferencia de las partes, que fue en el año 95, o sea, entra en funcionamiento en el 94, la primera conferencia fue en el 95, se ve que los compromisos que se habían contraído eran totalmente insuficientes. Y se comienza a negociar lo que se conoce como el Protocolo de Kioto, que viene a aprobarse en Kioto en 1997. Este protocolo, todo el mundo sabemos, que era dirigido fundamentalmente a los países desarrollados y a la disminución que tenían que tener de las emisiones que ocasionaba. Estando eso en funcionamientos, tenemos entonces que viene la 21 COP de cambio climático, pero viene también todo lo que se venía trabajando desde el punto de vista de la Agenda 2030, que es donde salen los objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo estoy totalmente de acuerdo de que esto no puede verse una cosa por un lado y otra por la otra. Eso hay que integrarlo, porque como si usted tiene problemas ambientales de degradación de la zona costera, de la montaña, de lo que son las fuentes hidrográficas, entonces, ¿cómo usted no va a integrar todos los planes, las legislaciones de forma holística y transversal? Entonces, en el Acuerdo de París se logra llevar las contribuciones nacionales, se sigue enfatizando, porque es verdad que hay que trabajar por las energías limpias, por las energías renovables, hay que seguir buscando, pero el conflicto fundamental está en la eficiencia energética de los combustibles fósiles. O sea, hay que seguir, no perder la atención sobre ese problema. Y bueno, con relación a esta cuestión que ya se había dicho, de tratar de que no se eleve más la temperatura de 1,5 grados, precisamente en la COP se le pidió al IPCC que hiciera un informe que está trabajando, que debe salir el año que viene, con relación a los impactos de este aspecto. Entonces, bueno, la adaptación sube ahora, ¿no? Porque antes con el de Kioto lo que estaba era la mitigación. Pero ya hay una valoración diferente de lo que es la adaptación y la necesidad de su relación holística. Entonces, entre el Acuerdo de París, seguimos, y la Agenda 2030, hay muchísimas coincidencias. Yo creo que es justo que nosotros digamos que ambos consideran que tenemos que trabajar por la erradicación de la pobreza. O sea, eso ya es algo que tenemos que buscar la forma de ver cómo promovemos la erradicación de la pobreza y disminuir los riesgos de las poblaciones más vulnerables. En ambos documentos también se reconoce que hay que empezar a evaluar de forma diferente las inversiones. O sea, las inversiones no pueden seguirse regulando por las legislaciones que están establecidas. Hay que revisar bien qué energía consume, si contamina o no contamina. O sea, hay que revisar bien toda esa estructura desde el punto de vista de la inversión. Bueno, y la energía, y cómo manejamos razonablemente los recursos naturales. Yo creo que aquí hay ejemplos en la región nuestra de seguir una política extractivista que ha estado afectando una buena parte. El PNUMA tiene muchísima información, estaba revisando Geo5 antes de venir para acá y hay muchísimos ejemplos con relación a eso. Entonces, bueno, la agenda tiene 17 objetivos, 169 metas, y pienso que el desafío mayor está en este problema de la implementación. Y entonces tenemos que se ha declarado así, que ha sido la agenda más ambiciosa que se ha acordado en Naciones Unidas, y hay tres aspectos, que yo creo que no son tres P, que tenemos que tener aquí, que es la persona, es el planeta y es la prosperidad para todos. Entonces tenemos que, hay que fortalecer la paz universal. Yo soy cubana, no voy a hablar de eso. Todos estamos siguiendo las situaciones que están tanto complejas. Y bueno, en este sentido hay que trabajar, empezar por trabajar por la extrema, por la pobreza extrema, y ver cómo vamos solucionando los otros problemas. Bueno, lo de la ciencia y la tecnología, vamos a seguirlo, ya es algo que se sabe, pero aquí solamente quiero decir algo, y lo decimos por experiencia propia. Hay que crear capacidad en cada uno de los países. Si usted no tiene gente que sepa cómo implementar, qué alternativa usar, si puedo tener alguna industria de desarrollo endógeno, es muy difícil, compañero. Es muy difícil porque podrán venir y decirle, mire, tiene este problema. Bueno, ¿y cómo lo implementas? ¿Cómo lo resuelves si no tienes el conocimiento para eso? Y bueno, aquí tenemos también que el Acuerdo de París, hay varias cosas que coinciden O sea, hace sinergia, es la palabra que yo utilizo, hace sinergia con todo lo aprobado en la Agenda 2030. Y lo que sí está claro, y lo dicen los dos, es que hay que adoptar diferentes estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenible. Entonces, la agenda coincide en los aspectos que se plantean en el Acuerdo de París. Y en el tema de energía, yo quise traerle esto porque a mí me llamó la atención, yo lo tenía guardadito y me salió a relucir. Resulta ser que las mayores concentraciones de los recursos energéticos están en los países subdesarrollados. Y entonces, cuando tú miras, tú dices, mira, las reservas petroleras, 47 en Medio Oriente, 20 en América Latina, 8 en África y 2 en Asia. Gas natural, 61%, 43 en Medio Oriente, 8 en África, 6 en Asia Pacífico, 4 en América Latina. Y de carbón, idem. O sea, qué interesante, ¿eh? Ahí, en Cuba tenemos un programa que al final dice, saquen sus propias conclusiones. Y entonces, está también el de Fuente Renovable de Energía, del IPCC, muy interesante. Y aunque habla de todas las energías, la solar, la eólica, la bioenergía, de biomasa, la hidroeléctrica, la oceánica, la geotérmica, evidentemente la que ha tenido más posibilidad de expansión es la eólica y la solar, que es la que más ha sido accesible a nuestros países poder asimilar. Yo creo que esto pudiera ayudar porque hay 1.400 millones de personas que carecen de electricidad a nivel mundial y hay 1.300 millones que utilizan biomasa tradicional tanto para cocinar como para calentarse en los países subdesarrollados. Entonces, yo pienso que nuestra región realmente, aquí se estaba diciendo, cuenta con leyes relativas al medio ambiente. Sin embargo, existen algunas cuestiones vinculadas a que se valora que podía haber habido una gestión institucional más fuerte y una capacidad para hacerlas cumplir. Y lo que sí está claro, que una buena gobernanza ambiental requiere de voluntad política de los gobiernos. De que hace falta otros recursos, ¿verdad? El financiero, la investigación, la información, la cultura, la educación. Pero hace falta una voluntad política para poderlo hacer. Esto, la ciencia ha demostrado que esto es totalmente transversal. En eso tampoco hay la menor duda. Y en algunas consideraciones finales, yo quisiera rápidamente decir que tenemos que cambiar mi opinión, y por eso pongo consideraciones finales, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. O sea, tenemos que hacer así y ver cómo ajustamos al desarrollo, al modelo de desarrollo vigente que tenemos. Por otro lado, no nos podemos olvidar de las políticas públicas en lo económico y los intersectoriales. ¿Qué tengo? Minería. ¿Qué tengo? Agricultura. ¿Qué tengo? Turismo. Bueno, eso hay que verlo de forma transsectorial. Y por otro lado, buscando una mayor equidad, inclusión y solidaridad. Yo pienso que solidaridad humana. Por otro lado, hay que darse cuenta que también tenemos diferencias. O sea, tenemos diferencias étnicas, de género, históricas, culturales y demás. Y hay que dar toda la prioridad necesaria a la mujer, a la niñez y a la juventud. La mujer por el papel que juega y por las generaciones futuras. Y no siempre sabemos englobar esos aspectos. Ya dije ahorita, síguelo, porque ya lo dije, que era imprescindible que cada país tenga su capacidad. Nosotros en América Latina, según los reportes del 2013, tenemos todavía un 28,1% de pobreza. Se declara que somos la más desigual del mundo en términos de distribución de ingresos, pero poseemos lo siguiente. poseemos un tercio de la reserva de agua dulce, el 12% de la superficie cultivable, el 23% de los bosques del mundo, alberga 6 de los países más megadiversos del planeta, así como importantes recursos mineros, y también el 20% de la reserva de petróleo. Bien, si a lo mejor coincidimos, ¿no? Si bien estos recursos no están distribuidos uniformemente entre los países, la riqueza general que alberga y su importancia económica marcan un rumbo muy importante en la dirección de avanzar hacia una verdadera integración regional en búsqueda del desarrollo sostenible. Y tenemos que tratar de adecuar la legislación ambiental a todos estos aspectos anteriormente señalados y que sostengan los planes de adaptación y mitigación que tenga cada uno de estos países. Y las dos cosas que siguen fundamentales, eficiencia energética y renovable. Bueno, yo quiero decirle lo que yo pienso ya al final. Yo tengo la apreciación personal de que requerimos con urgencia, y algunos de los colegas que me antecedieron usaron esa palabra, modificar la concepción de modelo de desarrollo vigente que tenemos e implementar nuevas modalidades de trabajo siguiendo principios de integración y cooperación que incorporen renovados valores éticos, humanos y de solidaridad. Muchas gracias.